El espacio imperdible de conversación de cada día llega a Duna. Arturo Fontén, Sofía García Huidobro y Matías Rivas conducen una nueva sesión de viernes en Terapia Chilensis. Por todas las señales de Duna, perspectivas y sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, miércoles en la tarde o en la noche, ya no se sabe porque...
Oscurece más tardecito.
Por supuesto.
¿Estás preparado para Halloween?
Estoy semi disfrazado. No se ve, pero...
El espíritu lo llevas dentro.
Claro.
¿Y tú eres de los que tiene dulce para la vecindad? ¿O más bien no abres la puerta y te hace el que no estás?
No, llegan pocos niños, diría. Pero
no son
atento.
Bienvenidos tampoco.
No, estoy atento.
Ok.
¿Cómo están? Traemos libros, traemos películas, traemos series. Me acompaña Sofía García Huidobro. Arturo Fontén no está, sigue en un viaje místico. Y vamos a comenzar comentando una lectura que yo creo que es apropiada para estos días. Introspectivo, una lectura de Alejandra Pizarnik. Se trata de una antología de su obra narrativa titulada Una tradición mística y que acaba de ser publicada por la editorial Lumen. Alejandra Pizarnik es probablemente una de las poetas más reconocidas actualmente en la lengua española, pese a que murió en el año 72 de sobredosis. Es una poeta relativamente maldita, podríamos decir, argentina, sofisticada, ambigua, misteriosa, autora de libros como El árbol de Diana, Los trabajos de las noches, Extracción de la piedra de la locura. Se ha publicado su poesía completa, sus diarios, sus prosas, su teatro, y es definitivamente insoslayable cómo usa el lenguaje, su precisión, la manera de describir sensaciones físicas y emociones perturbadoras.
Sí.
Acaba de aparecer esta antología, Una tradición mística, que es el título de un texto de Alejandra Pizarnik, que está hecha por una escritora española llamada Luna Miguel, y lo que ella pretende es configurar una especie de libro con los cuentos o los textos en prosa, que no son en general los más conocidos. Pizarnik es bastante más famosa por sus poemas. No obstante, esos textos tienen un valor muy grande. Son textos que parecen venir de la entraña. Hablan del deseo, de la muerte, de la ironía, del lenguaje mismo. Y como lector, seguir estas prosas no es más bien seguir un conjunto de cuentos. Yo te diría que son tan irracionales que más bien hablan del lenguaje, se parece a leer un libro de poemas con otra, con otro armado técnicamente, pero el espíritu es eso. Hay textos amorosos, la infancia aparece mucho, la sensación de visiones, las pulsiones, la ausencia, la soledad. Los textos más débiles, a mi entender, son los que pretenden contar historias, fíjate. O sea, los que pretenden relatar algo.
¿Ya?
En uno
porque te causan más impresión los que te hacen sentir algo más que contar.
Sí, hay uno, por ejemplo, que se llama En Contra, que dice: esta noche quiero ser de agua, que tú seas de agua, que las cosas se deslicen a la manera del humo, imitándolo, dando señales últimas grises. Bueno, habla de mucho del lenguaje. Tiene textos clásicos como La unión es posible y Niña en el jardín, que están incluidos en esta antología clásica en el sentido que están en muchas otras recopilaciones de Alejandra Pizarnik. Y leerla definitivamente es una experiencia con el lenguaje, una forma, como dice ella, de cubrirse con palabras. Eso lo dice en uno de sus poemas. Es una escritora, Pizarnik, de gran influencia en las generaciones actuales.
Totalmente de culto.
De culto. Estamos esperando que se haga una serie en torno a ella. Yo diría muy bien, no sé cómo no se le ha ocurrido. Y yo les recomiendo a quienes tengan sus libros de poema comprarse este libro, La tradición mística, porque los va a acompañar, les va a hacer sentido. El mundo que desarrolla, tiene algo de terror, tiene algo sexual también, al igual que en su poesía es como una especie de continuación. Y hay que decirlo, tiene por lo menos 3 o 4 textos que son realmente estremecedores. El resto está siempre muy bien hecho. Alejandra Pizarnik escribió poco en ese sentido, una escritora muy económica, y como les digo, vayan por ella. La Traición Mística está publicado por Lumen, lo vi en todas las librerías.
Muy bienvenida siempre Pizarnik.
Totalmente, una escritora sobre todo para los chilenos que somos de repente buenos para el exceso de palabras, que contrapesa, muy económica.
Sí.
Escribe cositas cortas, tiene poemas largos también. Y tiene algo desatado por dentro.
Y descorazonado.
Intenso, sí, feroz.
Sí, un corazón roto.
Un corazón roto. Sí. Y una vida más preciosa y terrible, que me tocó publicar un libro donde la cuenta la vida de ella, Mariana Enríquez, haciendo un perfil. Pasa por París, tiene amores, conoce, es traductora de Marguerite Duras, de Henri Michaux. No, una mujer muy, muy importante, sobre todo yo creo que ahora, en la actualidad, quizás más que nunca.
¿Y piensas tú que un poco lo trágico de su vida y de su muerte permea también al personaje en
total,
hacia su, digamos, su éxito también y su llegada que tiene a las nuevas generaciones?
No sé si lo maldito funciona como un atractivo, no sé. Creo que en alguna medida nunca lo ha dejado de ser. Pero lo que sí permea su literatura, o sea, es inseparable ese temperamento, claro, con lo que ella escribe.
Un poco como Silvia Plath.
Sí, absolutamente. Tiene esa misma contextura trágica.
Total. Vi un documental interesante, se llama Oasis, el mejor país de Chile, ¿ya? Es un documental que va a estar en salas de cine a partir del 7 de noviembre, es decir, la próxima semana, esto a través de Miradoc. Es del colectivo MAFI, que es Mapa Fílmico de un País, vienen realizando varios títulos que retratan de alguna manera momentos históricos, paisajes, personajes de Chile, ¿ya? En este caso los directores son Tamara Uribe y Felipe Morgado. Y lo que muestra es un poco el lado B de el estallido social y luego la primera convención constituyente. Pero lado B se refiere a que realmente sorprende las imágenes, o sea, hablando en términos cinematográficos, de encuadre, de propuesta visual, resulta totalmente novedoso, siendo que uno podría decir, no, ya estoy pero lista de esa imagen. Hace poquito tuvimos el aniversario de los 5 años del estallido y qué sé yo, es volver a ver el estallido con tomas que son distintas, que son agudas, por la contraposición de fuerzas que van mostrando, por algo que finalmente la sensación es algo tan reciente y al mismo tiempo tan lejano, esto como de gente herida en la Alameda, en las veredas, como si estuviéramos hablando de unas guerras civiles del pasado, y cuando esto fue recién, creo que fueron muchos hechos extremos y en poco tiempo, porque luego vino la pandemia, luego vino la convención, que yo creo, lo hemos hablado acá en otra oportunidad, es que no sé qué tanto uno puede procesar.
Digerir.
Y creo que vale la pena darle un poquito de perspectiva, sobre todo con esta mirada que tiene mucho, digamos, de artístico. Son de verdad tomas muy creativas, muy impresionantes. Yo siento que no.
Ya, pero te pone una imagen al lado de la otra.
Sí.
Ya.
No hay un narrador, es una imagen al lado de la otra.
Un collage, finalmente.
Claro, un mapa fílmico. Con también humor. Por ejemplo, y tienen, yo no sé bien cómo logran técnicamente que hay planos que son lejanos, donde tú escuchas muy nítidamente los diálogos de quienes están ahí. Y ese efecto en ciertos momentos llega a ser fabuloso, porque escuchas, por ejemplo, en el medio de... Hay un personaje que se repite un poco, que es Tingo. Entonces hay un momento en que tú ves cómo están en la convención y algo están votando, discutiendo, y cómo Tingo está chacoteando. Entonces tira unos comentarios medio peleados, pero en el fondo está muerto de la risa comiendo dulces con la constituyente que tiene al lado. Y también, por ejemplo, escenas como tres mujeres que trabajan en la limpieza del ex Congreso, donde tuvo lugar la primera convención constituyente, que están ahí haciendo el aseo, haciendo la limpieza, cuando esto ya acaba de concluir, y dicen, oye, esta gente se fue y ni se despidió, y un poco pelan un poco a alguno de los que anduvieron por ahí, y todo eso en el fondo da una mirada que resulta refrescante, insisto, como a la luz del paso del tiempo también y de lo que ha seguido ocurriendo políticamente. Una de las conclusiones de estas últimas elecciones de municipales, core, gobernador, es que al parecer, y acá estoy repitiendo lo que dicen los analistas, se está volviendo un poco más al centro, o al menos distanciándose la gran mayoría de las ideas más de extremo. Todo lo contrario a lo que se alcanza a reflejar en el periodo que abarca este documental, este Oasis, el mejor país de Chile. Entonces resulta bien... depende de cómo uno lo mire, puede ser tragicómico o solo cómico, escuchar la vehemencia de los discursos, muchas cosas que ahora nos parecen medio surrealistas y ocurrieron recién.
¿Y dónde se puede ver esto?
Esto se va a estrenar en cines el 7 de noviembre.
Está hecho, tú crees, para los 5 años, ¿no?
Yo creo que siempre estuvo el espíritu, porque este mismo colectivo Mafi ha retratado también campañas políticas, por ejemplo, de Bachelet en algún pasado. O sea, hacen eso, hacen un registro histórico-artístico, por así decirlo, de los acontecimientos sociales y políticos del país. Acá también se hay dos escenas que podrían ser fotos casi collage, que parecerían escenas superpuestas. Una es niños bañándose en el mar con ventana detrás, que es una escena que uno, si bien ha visto muchas veces, aquí el ángulo y la manera en cómo está hecho el encuadre le da como una cosa
particular,
de estar viendo una foto, no sé, si fuera un montaje de un fotógrafo de vanguardia. Y también, por ejemplo, dos señores que están conversando tranquilamente en una roca y vemos que están de fondo todas las grandes torres de Concón, que bueno, ahora han pasado cosas, han habido algunas que están ahí literalmente a punto de caer con la lluvia, y obviamente tiene por detrás un trasfondo que son discursos sociales, que ha pasado con lo medioambiental, con las normas, con la edificación. Nada de eso se dice, esto solo se muestra, solo queda constatado a través de un registro de imágenes que resultan elocuentes.
Lo único que no me gusta es el título.
Yo creo que tiene su ironía.
Demasiada.
Ah, ya, te he pasado el listo.
Se pasó el listo.
Ok. Sí. Oasis.
Oasis, ¿y los autores?
Tamara Uribe y Felipe Morgado, del colectivo MAFI, que es Mapa Fílmico de un País.
Hoy estuve leyendo un libro que se los recomiendo a la gente que le interesa la música, particularmente un grupo que se llama Kraftwerk, un grupo alemán que revolucionó la música en los años 70. Este libro se llama Música Futurista Alemana, de Uwe Schutte, y está publicado por Club de Fans, que es una editorial chilena.
Sí, la he mencionado en otra oportunidad.
Es realmente espectacular como objeto, con fotos, está muy bien hecho.
La estética de Kraftwerk, yo diría que no es solo un grupo musical, sino que son videoartistas.
Totalmente, y tiene mucho que ver con muchas
cuestiones. O sea, su puesta en escena tiene una riqueza visual inmensa.
Inmensa. Bueno, este libro habla de este grupo que se creó en los años 70 en Düsseldorf, compuesto por Ralf Hütter y Florian Schneider. Son los pioneros del pop electrónico radicales. Su importancia para otros géneros de la música ha sido impresionante. Para gente como David Bowie, sí. Brian Eno.
Pioneros.
Cambiaron la música en el sentido que la convirtieron. Subieron el estándar por algo de tipo multimedia, como tú dices, visual, siempre su puesta en escena, tuvo muy importante, ¿sí? Y desarrolló una fusión de sonidos, para los que no lo han escuchado, que tiene mucho que ver con la tecnología. Finalmente fue una de las de los ganchos, de las novedades. Si bien habían otros grupos que estaban haciendo esto, Kraftwerk lo hizo con particular gracia. Hay también una visualidad, un arte gráfico, hay video, hay fotografías, performance, diseño de vestuario.
¿Pero hay texto también? Hay...
No, esto todo, de todo esto habla.
Ya. Ok, entonces ya. Entonces, hay relato escrito.
Es un trabajo que toma distancia de los clichés del rock, del sentimentalismo, y que analiza el desarrollo de esta banda, los cambios sustanciales que generó, la digitalización, la reflexión que produjo en el mundo, muestra soundtracks de la época. Habla de Estados Unidos a finales de los años 70, principios de los 80, cuando esta música, este grupo, particularmente Kraftwerk, irrumpe en el techno, en el house. Iba a influir, por cierto, en el hip hop y en el electro funk. Su sonido es bastante único y en el libro destacan los discos Autobahn, Trans Europa Express, y dicen el autor, que como te dije se llama Uwe Schutte, que expone todo tipo de argumentos de este colectivo, que dice que no tiene ningún sucesor, que recorre la historia con detalle. Es bastante ameno el libro. Yo estoy dando señales para entrar en él. Yo creo que tiene una tesis que finalmente subyace, porque no es solo una historia, sino que es una especie de estudio, que va a decir que de alguna manera Kraftwerk es una especie de punto de quiebre en el siglo XX a nivel de música popular, por lo menos, y por no decir a nivel también de artes visuales.
Sí, vanguardia.
Vanguardia pura, va a hacer todo tipo de conexiones con otros artistas, de otras tendencias. La política también tiene mucho que ver.
Sí.
Es fundamental, es un grupo que tiene un fuerte acento anti-nazi y que va a jugar de alguna manera y les va a permitir a los alemanes, es una de las cosas que dice el autor, salir de estar pegado,
salir de la culpa
y de estar pegado a la Segunda Guerra Mundial como relato permanente. Les dio un aire enorme. Yo creo que no solo se lo dio Kraftwerk, se lo dio Fassbinder, se lo dio Herzog, se lo dio Peter Hunt, que una serie de gente,
claro,
que en esos años,
y conecta con lo industrial.
Claro, con las fiestas electrónicas de hoy día, que se escucha como si fuera novedad todavía.
Suena totalmente siempre moderno, nunca han perdido ese atributo. Y ellos, que tienen sus años, totalmente vigentes, elegantes, muy elegantes.
Es que el tema como visual, yo creo que es casi un porcentaje no menor de lo que hacen. El libro es, por ocupar una palabra, es sustancioso, en el sentido que tiene mucha información, tiene ideas estéticas que pone en juego, que vale la pena leer. Está traducido por Rodrigo Olavarría, es un libro de 239 páginas, y como dije, está publicado en una magnífica edición por Club de Fans. Se los recomiendo de todas maneras.
Sí, yo soy del Club de Fans de Kraftwerk. Lo he visto dos veces acá en Santiago, una vez en el Caupolicán, y que además te dan unos anteojos de estos 3D, que me sigue pareciendo que es una magia, una tecnología sin igual. Esto de ponerse una cuestión de cartón con la mica del 3D y que los volúmenes aparezcan. ¡Wow! Y hace no tanto en el Arena Movistar. Y ahí ahí fui, digamos, en un ya embarazo prácticamente de término. Y las vibraciones,
todavía tu hija
la siente. No le he puesto, estaba pensando que no le he puesto Kraftwerk, pero a ver, capaz reacciona.
Capaz que tenga en su memoria profunda.
Mueve ahí, hace unos movimientos electrónicos.
Sí, es curioso también, hay uno de los discos que se llama Trans Europa Express, y después va a haber una película, yo creo más o menos de los mismos años, de Alain Robbe-Grillet, que se llama Igual, y que es una película bastante sadomasoquista, un amor sadomasoquista, con todos los clichés del sadomasoquismo, pero también con una mirada fría que hace juego, digamos así, con lo que estaba haciendo Kraftwerk. ¿Hay algo de latigazo, o no, en este grupo?
No sé, no lo había visto desde esa perspectiva, pero sí.
Está como en la dura, eso.
Eso sí, sí.
Aséptico.
Sí, eso, mucho, muy.
Esa es otra cosa que se destaca, mucha cosa con la limpieza.
Claro.
Eso habla de la neurosis. De...
Y un poco eso, a eso me refería con ese tipo de elegancia, de lo impecable. Digo, sí. En, por lo menos en el escenario y en el sonido también, por supuesto.
Yo creo que hay muchos fanáticos de este grupo que lo van a disfrutar. Es un libro publicado en Chile, asequible, así que no se lo pierdan. Kraftwerk, música futurista alemana de Uwe Schutte, por Club de Fans.
Excelente.
Muy bueno.
Oye, hay una película francesa dando vuelta en streaming, en la estación Prime Video. Tú también la viste hace un tiempo. Tiene por protagonista a Juliette Binoche, la actriz francesa. Se llama, traducida al español, Con amor y furia, desde el 2022, dirigida por Claire Denis. Tiene a la Binoche, como le dicen, de protagonista, de estrella absoluta. Y actúan también Vincent Lindon y Grégoire Collin, o Colin, y es un triángulo amoroso, es una mujer ya por lo menos en sus sesentas,
madura,
ha vivido, digamos, una vida, y lleva ya unos 8 años emparejada con un hombre de su edad, se les ve bien y consolidado, hasta que aparece un viejo amor. Este viejo amor es además amigo, o fue amigo, mejor dicho, fue amigo y socio de su actual pareja. Ellos se conocieron un poco en ese contexto. Luego, nunca sabemos del todo cómo se dieron las cosas, pero dejaron de ver a este amigo, a este ex, y la vida continuó. Y cuando reaparece, queda la crema. Ella pareciera...
pierde los cabales.
De 15 años, se vuelve loca, de nostalgia, de desamor, de pasión, de deseo, no puede controlarse. Y entra, claro, en una espiral de sentir, de mentir, de obsesionarse, que creo yo que tiene de novedoso en esta película dar la posibilidad de la inmadurez emocional, aún entrada a la edad, y también del deseo y la pasión y la sexualidad. Hay escenas de sexo que muestran en el fondo a estos sesentones, no es sexo tan explícito, pero hay desnudez, cosa que uno no acostumbra a ver cuerpos mayores de 30 y pocos.
En el cine no acostumbra.
En el cine. Sé. Sí, bueno, no, sí, sabemos que en por la pornografía y en OnlyFans hay de todo, pero en plataformas equivalentes. Pero en el cine son pocas las veces que vemos escenas eróticas con cuerpos de varias décadas. Y creo que eso es interesante. A mí por lo menos me pasó a rato que me da ganas de reclamarle a la protagonista, porque encontré que era un poco lo que, a propósito de lo que hablábamos la semana pasada, de la prudencia, encontré que era una insensatez todo lo que estaba haciendo.
Destruyendo su vida,
siendo infantil y mintiendo, y como que poco, como si en el fondo tener cierta edad fuera sinónimo de tomar decisiones apropiadas y ser sensata y correcta, y en realidad no,
y esa especie de locura, de amor, de pasión, cuando uno termina la película, no cuando la está viendo, que te pone más o menos nervioso, te deja como un residuo, o sea, te deja pensando.
Sí.
Porque parece muy genuina la Juliette Binoche. O sea, pareciera que ella...
Una loca, parece. Sí. Como, dan ganas de decirle, contrólate, mujer. Po.
Sí. Oye, pero quería hacer un paréntesis. Dime. En la autora, en la directora, Claire Denis, que se hizo famosa por esa película Chocolate, del año 88, medio autobiográfica, sobre África, el colonialismo, pero ella es una mujer que tiene varias películas en la cual ha puesto en escena como una especie de sexualidad lírica femenina, ha abierto como el ángulo para mirar los cuerpos también. Ha sido uno de sus aportes. Yo no sé si me gustan todas las películas o tanto, pero siempre me ha parecido interesante ella como personaje también, la directora. Curiosamente, averigüé que había trabajado con Jim Jarmusch, con Wim Wenders, fue asistente de ellos, con Jacques Rivette, Costa Grava, y bueno, hoy día es una persona, una directora mayor y muy destacada.
Del cine, no solo francés, sino que europeo.
Europeo, totalmente.
De muy, digamos, respetada. Y
High Life, esa es otra película de ella.
¿Cómo se llama? Me suena a la...
Es una película como entre terror y ciencia ficción, es del 2018. También es con Juliette Binoche y Robert Pattinson.
Sí, ya sé cuál es.
Y ahí, en esa película, tiene la curiosidad que participa un artista, Olfur Eliasson, que es un tipo que diseñó la nave espacial donde ocurre esta película. Una película rara, de vanguardia. Como te digo, no sé si me gusta o no, lo que sí
o
es
te
que me produce emociones.
Claro.
Y eso es suficiente hoy día.
A mí también me pasó un poco con este, con Amor y Furia, como indica también su título. Además que para mí Juliette Binoche es una actriz que tiene películas bien irregulares, hay que decir, unas muy buenas y otras para nada tanto, pero a mí siempre me interesa verla.
Tiene esas películas con Kieslowski, son muy bonitas.
Sí, son muy bonitas, tienen muchas. Pero también tiene otras que son, digamos, de corte más masivo y qué sé yo. Pero para mí también ella posee una belleza que es muy especial. No es solo lo evidentemente linda que es. A estas alturas también está siendo una manera de llevar los años adelante, una manera de envejecer. Y es algo que irradia.
Le gusta mucho a las mujeres.
Parece que sí, yo he tenido esta conversación con hombres que yo llego a decir que creo que es la mujer más linda del mundo y hombres que no están de acuerdo.
No, yo creo que es muy linda, pero no sé si es la más linda, tampoco creo que nadie es lo más ni lo menos.
No, lo mío es un enamoramiento.
Sí, pero yo creo que lo tuyo es algo personal con Juliette. En todo caso, a mí me encantó, como ya estamos hablando del personaje, en su belleza, también diría en su actuación, el papel que hace el insoportable la idea del ser. Con Daniel Day-Lewis, ella es muy joven, en una película dirigida por Philip Kaufman, que más o menos se engancha con la moda de Milan Kundera, que yo hay un gran escritor que leíamos como si fuera un bestseller en los buenos momentos de este país a nivel cultural.
¿Cómo han cambiado las cosas?
Claro, se leyó a Milan Kundera con deseo. Bueno, y en esa película me parece que Juliette Binoche está...
su mejor momento.
No, está despegando, pero en un momento de una belleza en la cual concuerdo contigo que es estelar. Oye, yo sigo metido en cada cierto tiempo en Oriente.
Ya, sí, me gusta tu por el, ¿cómo se llama? Corresponsal
orientalista. Y por supuesto reconozco que sigo bastante abducido por la editorial La Abducción, porque trae cosas, publican títulos que me llaman la atención, me llaman a comprarlo. Y ahora apareció uno que se llama Kwai Dan, puedo estar pronunciándolo pésimo, pero Q-W-A-I-D-E-N.
Que hará además Kwai Dan en el registro de este programa, de este podcast.
Sí, bueno, es de un escritor que se llama Lafcadio Hearn. Este señor publicó este libro en el año 1904, es un clásico, y Lafcadio Hearn es un gran orientalista, un experto en Japón, en China, en estas culturas. Él nació en Grecia en 1850 y murió en Tokio, cambiándose el nombre por un nombre japonés, el año 1904. Va a mantener...
apropiación cultural, dirían ahora.
Pero él era un británico. Mira, había nacido en Grecia, murió en Tokio y tenía nacionalidad británica durante la mayor parte de su vida, hasta que después de un tiempo se nacionalizó japonés y su nombre va a ser Yakumo Koizumi. Ese es su nombre como japonés, de Lafcadio Hearn. Entre sus libros se encuentra uno que se llama Kokoro, impresiones de la vida íntima del Japón. otro que se llama Fantasmas de la China, hay otro que se llama En la cueva de los espectros infantiles y otros relatos. Abducción ha publicado dos libros de él, Cuentos de hadas japoneses y Kwaidan. Fui por este último, que constituye el libro fundamental de este señor Lafcadio Hearn, este orientalista experto en temas, yo te diría, muy muy particulares y que le ha costado bastante estudiarlos. Por ejemplo, las fábulas, las leyendas, los relatos orales de los pueblos japoneses, de los pueblos rurales. Entonces va a encontrar manuscritos, por ejemplo, en templos budistas. Estos manuscritos eran de los sintoístas también. Y va a tener una esposa, Setsuko Koizumi, que le va a contar estos relatos y le va a ayudar a armar este libro, Kwaidan, que es una antología. Es una antología de historias clásicas en la que aparecen monjes, samuráis, seres sobrenaturales, hay reencarnación, hay karma, la sensibilidad japonesa antigua. Eso es lo que se muestra, las tradiciones espirituales, el honor, cómo esto que Lafcadio Hearn recoge en este libro era una cuestión que estaba en el aire, que se hablaba entre la gente que vivía cultivando la tierra. Yo llamaría esto desde el mundo occidental, literatura fantástica, pero sin duda no estoy entendiéndola del todo, estoy solo...
No necesariamente esa es la traducción.
No, porque hay símbolos, hay cosas que uno al leerlas los pierde, digámoslo así. Es un libro curioso, Kwaidan, que destapa un poco la imaginación, que nos permite entrar en las reglas morales y literarias de Japón, definitivamente una cultura que es difícil de entender en su parte más... en clásica, más esencial. Curioso dato que doy es que Kwaidai se vende muchísimo. Y junto con Indigno de ser humano de Osamu Dazai son de los libros que más hoy día están circulando. Son grandes regalos, un libro bonito. Ambos exploran el Japón, el libro de Dazai contemporáneo, de la antigüedad, y vayan por él, sobre todo los que quieran tener una buena biblioteca, porque Kwaidan de Lafcadio Hearn es una fuente esencial, una manera de sumergirse en los enigmas de Japón.
Interesantísimo siempre.
Siempre
asomarse
vale
a otro mundo, sí. Sí. Oye, yo quería mencionar un par de series de las cuales he hablado en otras oportunidades, no sé si todos nuestros auditores no siguen religiosamente, pero que tienen nuevas temporadas, entonces es pasar el dato un poco. En Disney, por ejemplo, en la plataforma Disney, que recordemos heredó o se traspasó mucho o casi todo lo que era Star Plus, está la segunda temporada de la serie argentina Bellas Artes, ¿ya? De la cual hablé hace un rato, y que habla de el personaje es un director de un museo de arte contemporáneo, un hombre argentino, también en sus 60, 70, que se hace cargo de este museo y que está ubicado en Madrid, y que debe lidiar con todos los problemas habido y por haber que tienen que ver con la contemporaneidad. Que son, por un lado, los antiguos problemas, las burocracias, lo que impone el ministerio, que ahora además llega con que las cuotas de género, y se dan una serie de situaciones cómicas, pero que claramente son una sátira, respecto de la corrección política, de todo snob, ¿no? Que de alguna manera muchas veces va de la mano o se aparece detrás del arte más conceptual. Y es gracioso, se ríe de eso de manera, claro, siento yo a veces un poquito burda, o sea, yendo como...
Un poquito gruesa.
Claro, podría haber sido quizás más gracioso la misma idea de manera un poquito menos exagerada, un poco menos grotesca, por así decirlo.
¿Un género esto de reírse de la corrección política?
Claro.
Pero saliendo muchas películas, muchas series...
Absolutamente.
Que son tan correctas como la otra, la otra.
Por eso, el péndulo se pasa para hacia el otro lado y finalmente reírse de la corrección política pasa a ser la nueva corrección política. Algo de eso tiene Bella Arte. A mí me parece también que el protagonista no es un tipo que genera mucha simpatía. Ese es mi pero que tengo con la serie. Dicho eso, es divertida, tiene momentos bien geniales y es un... de todas maneras es un retrato de muchos de los dilemas y las discusiones contemporáneas, sobre todo de la escena cultural. Y hay una tercera temporada en HBO Max de la serie Alguien en algún lugar, Somebody Somewhere en inglés, una serie entrañable, todo lo contrario a la anterior quizás, porque esta se aleja de cualquier pomposidad. Es una mujer de mediana edad en un pueblo chico en Estados Unidos y su pequeña vida, la relación con su hermana, la relación con su amigo, la relación consigo misma, con el duelo, un duelo familiar. Ella es una mujer que canta muy bien, tiene mucho de música también, y que por distintas circunstancias de la vida se ha ido quedando un poco sola. Una historia, tiene mucho de amistad. Es una historia simple, emotiva, graciosa también, que está estrenando su tercera temporada. Así que si algunos ya la están viendo, sepan que hay más. Y si no, yo creo que es una serie que entrega emociones y que, a diferencia también de Bella Arte, donde a mí por lo menos no me parece muy... me parece más bien antipático el protagonista, aquí te dan ganas de llevarte a la protagonista a su casa y taparla con una frazada y darle mucho amor.
Buenos datos. Yo quería contarle, y lo último, y cerrar con esto, una curiosidad, dos curiosidades. Una es que vi publicado en inglés 10 de Juan Emar, lo acaban de sacar, uh-huh. Traducción, lo cual me pareció una curiosidad.
¿Y quién será el valiente traductor o traductora?
La misma valiente traductora que ha traducido a Zambra, una... Megan McDowell.
Ella misma, una estrella de la traducción.
Totalmente, así que quería felicitarla por este trabajo. Y también contar de que El Río, esa novela mítica chilena, que antes, hasta hace poco estaba publicado por Tajamar, no sé si sigue publicado por Tajamar, apareció en Cabaret Voltaire, que donde publican a Annie Ernaux, una editorial muy...
De lujo.
Y es curioso porque esta novela también estuvo en Gallimard. Viaja muy bien, la historia de un niño pobre que vive en las caletas del río Mapocho. Bueno, ha sido uno de los libros que ha tenido una capacidad de trasladarse, tener prólogo,
tener
de Pablo
vidas.
Neruda, tener ahora también el documental que se hizo sobre Alfredo Gómez Morel.
Sí, no lo hemos comentado.
Sí, yo lo comenté, es muy bueno.
Ah, es que yo lo vi, pero entonces no coincidí contigo cuando lo comentaste.
Tenemos que comentarlo de nuevo. Entonces,
bueno.
Está en YouTube.
Porque lo vi y esperaba comentarlo con usted.
No se pierdan esta novela los que no la han leído. Ahora hay otra posibilidad de comprarla por si se agotó la edición de Tajamar. Espero que lo siga vendiendo. Si no, van a tener que comprar en Cabaret Voltaire e importar un libro que eres sumamente chileno.
Y pagar la importación.
Sí, carísimo. Sí. Una paradoja.
Por Dios que sí. Antes de despedirnos, viene FIDOX, el Festival de Documentales, para el género documental, digamos que está...
La lleva.
Y vamos a regalar entradas. Nos contactaron los amigos de FIDOX y nos ofrecieron que regaláramos 2 entradas dobles para ver el documental Algo Viejo, Algo Nuevo, Algo Prestado. Del director Hernán Rosselli, un argentino, y trata sobre una familia que gestiona un negocio clandestino de lotería. Es para la función que tendrá lugar el domingo 17 de noviembre a las 20:30 horas en la Sala Seina. Y el concurso, para quienes les interese participar, podrán participar, digamos, a través del sitio web. Ahí vamos a dejar las coordenadas en la publicación de lo que es este programa, en este podcast.
Muchas gracias, Sofía, por estar acá. Echamos de menos a Arturo. Nos vamos con estos datos y este concurso. Que tengan un buen fin de semana largo. Los que estén en el taco, que les sea leve. Y el resto que nos escuchen el domingo, donde nos van a repetir el programa. Y vayan al podcast. Buenas noches, que descansen. Buenas noches, Sofía.
Buenas noches.